Vamos a continuar con el tema que hemos estado estudiando en las últimas semanas referente a la importancia de permanecer en Jesucristo. Perdón, dije Juan 15, vamos a Colosenses 2, no es Juan 15. Ese versículo ya lo tenemos aquí como base en el estudio. Pusimos Juan 15 del versículo 4 al 7. Donde ya leímos desde el inicio de este estudio, de esta enseñanza, que habla de permanecer en Jesucristo. Y dijimos que este tema está relacionado con uno de los 12 fundamentos que en la iglesia local tenemos para establecernos, que es la unión con Cristo. Hay 12 fundamentos que los estamos enseñando los jueves, por si tú quieres venir los jueves, y quieres estudiar todavía más, estamos hablando sobre los 12 fundamentos. Y uno de los 12 fundamentos, el tercero, se llama unión con Cristo. Este fundamento está relacionado con la vestidura de amor o con el fundamento de amor. Poder permanecer en Jesucristo tiene que ver con amor, porque el amor nos hace estar en continuo delante de Dios y buscando su presencia por sobre cualquier otra cosa. No hay nada que mueva más a un ser humano que no sea el amor, que no sea aquello que realmente sea de su agrado, como podemos decir nosotros humanamente. Entonces, en Colosenses capítulo 2, quiero tocar este versículo porque quiero ver diferentes versículos de la Biblia que hablen referente a esto que estamos estudiando. Dice Pablo en el versículo 6, Colosenses 2, 6, cuando él está hablando a la iglesia de Colosas o los colosenses, les dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, les dice, andad en Él o permaneced en Él. Es una situación que debemos nosotros verla claramente para no entrar en confusión. Cuando uno recibe a Jesucristo en su vida por primera vez, pues cuando uno va empezando a conocer de Él, de sus mandamientos, porque en la Biblia hay diferentes cosas que debemos nosotros visualizar para no tener tampoco una confusión. La Biblia te habla primero de mandamientos, la Biblia te habla de promesas y la Biblia te habla de principios. Los mandamientos no son opcionales, son para todos. Cristianos y no cristianos. Por ejemplo, los 10 mandamientos, ¿quiénes los deben de cumplir? ¿A qué edad se deben empezar a cumplir los 10 mandamientos? Eso es siempre. No hay una edad, no hay un género. Los mandamientos es para todas las personas. No robarás, no matarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y cada uno de los 10 mandamientos no son opcionales. En la Biblia hay mandamientos, pero en la Biblia también hay promesas que Dios nos hace. Por ejemplo, la que más debemos nosotros conocer es la que está en Mateo 28, 20, cuando Él dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esas son promesas. O la de Juan 14, 27, cuando Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Son promesas que Él ha dejado para que la iglesia las pueda tomar, o son herencias que uno puede tomar para nuestras vidas y para poderlas nosotros experimentar en cada momento en el cual nosotros las necesitemos. Pero también la Biblia menciona principios, o hay otra forma de nombrarlos, que son estatutos. En la Biblia se mencionan como estatutos o principios. Esos no son mandamientos ni promesas, son principios o estatutos. ¿Cuál es uno de ellos? Por ejemplo, te dice, el que siembra escasamente, escasamente segará. Eso es un principio. Y el que siembra generosamente, generosamente segará. Eso te lo deja a lo que tú vayas entendiendo, a cómo tú vayas caminando. De acuerdo a cómo tú quieras ir avanzando, tú vas a ir viendo los principios. Son cosas que Dios ahí deja, es como dice, aquí está esto, el que lo haga. Pues por eso mucha gente dice, ¿por qué hay gente que no es cristiana pero prospera? Porque aplica principios, es gente bondadosa, es gente que dice la Biblia, por ejemplo, hay un versículo en Proverbios que dice, el que le da al pobre nunca tendrá pobreza. Ese es un principio. Cuando una persona se acuerda de los pobres, aunque no vaya a una iglesia, aunque a lo mejor nunca haya leído la Biblia, ese principio lo cubre de la pobreza, ¿eh? Porque son principios universales que Dios dejó establecidos. Por ejemplo, la siembra y la cosecha. Dice, el alma generosa será prosperada. Es por eso que hay gente más próspera aún que cristianos. Porque es gente que su alma es generosa. Son gente bondadosa que no sufren en poder ayudar a los demás. Hay personas que dicen, yo tengo esa facilidad y a mí me enseñaron, o quizá mis familiares o mis padres, a que siempre tenía que ayudar y pues lo hago. Y esos principios pues traen un resultado en las personas. Entonces, permanecer en Jesucristo es un principio, hermanos, pero también es un mandamiento para los cristianos. Por eso dice el apóstol Pablo, por tanto de la manera que habéis recibido, como habéis recibido al Señor Jesucristo, dice, así debes de permanecer en Él. Ahora, cuando uno recibe a Jesucristo, pues uno no sabe muchas cosas. Uno a lo mejor no entiende muchas cosas. A lo mejor uno tiene una forma de ver las cosas, pero cuando uno ya va entendiendo o conociendo la Biblia, se va dando cuenta uno de diferentes situaciones. Y no significa que eso va a hacer que nosotros no cambiemos. Permanecer no significa estar estático, sino no perder la esencia en nuestras vidas de Jesucristo. De no caer en eso que yo acabo de decir, de las obras muertas. Sí hay cosas que Dios quiere que empecemos a cambiar y que empecemos a llevar a cabo. Pero todo tiene que ver con una ancla que se llama permanecer en Jesucristo. O sea, Jesucristo debe ser el filtro que nosotros tengamos para todas las decisiones que nosotros debemos de empezar a tomar. Y a lo mejor en un inicio parece algo difícil, o lo voy a decir, no sé de la palabra si quede, pero a lo mejor algo enfadoso para muchos. Algo que ¿por qué tengo que meter a Jesucristo en todo? ¿Por qué en cada situación de mi vida tengo que incluirlo? Yo siempre lo he dicho que viene por dos cosas. La primera es para que podamos empezar a acostumbrarnos a hacerlo. Porque uno tiene la costumbre, o uno viene con la costumbre, no por el mal corazón, sino que muchas cosas son por costumbre. Hace poco le decía a una persona que muchas personas no tienen una costumbre de estar siendo fieles en la iglesia, no porque sean malas, no es problema de un mal corazón, sino la Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen, por costumbre, se les hace costumbre y tienen una costumbre de que ya se hizo costumbre, y salir de una costumbre no es fácil, ¿eh? Una vez una persona me dijo, pastor, yo, a mí nomás los domingos, todos los demás días no me ve. Y yo le dije, ¿por qué? Pues ni sé, dijo, pero ya me acostumbré a hacer. Se me hace raro venir un jueves. Se me hace raro venir un lunes. Yo creo que no es el mal corazón lo que a muchos nos afecta, sino que son costumbres o principios que no logramos cumplir en nuestras vidas. Y eso nos lleva a nosotros a meternos en situaciones en las cuales después se tornan muy complicadas. Y ya no podemos salir de ellas. Es por eso que aquí el apóstol Pablo dice que así como lo recibimos, así debemos de permanecer en él. Y mantenerse en Jesucristo es algo que para muchos quizás sea primeramente enfadoso, pero luego se hace un hábito que ya no se te hace complicado, y cuando tú empiezas a ver ya un resultado en eso, pues realmente te da hasta gusto el poder hacerlo. Porque sabes o ves que hay un resultado favorable para ti. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a Josué, al prepararlo para que él empezara a llevar a Israel a lo que era la tierra prometida, le dijo nunca, y esa palabra pues habla de una situación de no despegarse de esto, le dijo nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea, siempre tienes que ver en la palabra o en la ley todo lo que tienes que hacer. Y Dios le dijo, porque cuando tú lo hagas, porque si tú te sabes el versículo completo, al final le dijo, porque todo lo que hagas te saldrá bien y prosperarás. Entonces, cuando uno empieza a ver que el principio trae un resultado favorable, pues yo creo que por sentido común, ya ni siquiera por espiritualidad, ya ni siquiera por religiosidad, A mí una persona me dijo, ¿tú por qué eres cristiano? Yo le dije, por dos cosas. Porque tengo fe, que es la mejor decisión que he tomado, porque es un paso a la eternidad. Y número dos, por sentido común, porque me va mejor aquí en la tierra. Hasta todo me sale más barato. Yo sí le dije, mira, ya no gasto en caguamas, ya no gasto en cigarros, ya no tengo necesidad de gastar en cosas y mejor me las gasto en otras cosas para mí. Hace tiempo me decía una persona, ¿por qué traes un buen carro? Pues porque son como 2,000 caguamas que no me he tomado, o 3,000. Tengo 25 años de cristiano, ¿cuántas caguamas me hubiera tomado en 25 años? ¿Cuántas se toma una persona borracha a la semana? Nadie aquí fue borracho, ¿verdad? Eso fue lo bueno. Más o menos. Ahora alguien me dijo, ¿es malo tomar? No, yo no quiero caer ahorita en un debate. Ni quiero ponerme en una situación estricta. Hablo para nosotros como cristianos. Yo le digo, simplemente no lo hice. Y eso lo usé para mi beneficio, para algo personal. Cuando yo me casé, yo les he dado mi testimonio, cuando recién me casé, mi primer comedor, hasta me equivoqué, duramos 10 años con ese comedor. Fuimos a una tienda y yo compré un comedor de esos de plástico que era de jardín. Para eso me alcanzó y ese fue el que duramos 10 años. Y me acuerdo que cuando yo llegué a la casa de una persona que me invitó a comer, su comedor era de esos como Luis XV, es impecable. Y él solamente me dijo, son como unas 100 comidas chinas que no te vayas a comer. Y yo volteé a ver a Adrián y le dije, ¿cómo la ves? ¿Te avientas 100 comidas chinas que no salgamos? Si quieres tener tu comedor bonito. Y yo sé que todo a veces uno lo ve como que es difícil, pero cuando tú ya miras que permanecer en Jesucristo te trae un resultado no solamente eterno, sino aquí en la tierra favorable, pues no solamente se crea fe, porque la eternidad te crea fe, pero lo que es el presente te crea convicción, que es carácter. Es por eso que yo te lo puedo decir, a mí ya nadie me mueve de este principio. Yo digo, pues, allá aquel que no quiera permanecer en Jesucristo, allá aquel que tenga otras ideas, las respeto. Yo respeto a toda aquella persona que dice, bueno, yo sí tomo a Dios en cuenta en esto, pero en esto, pues yo me las aviento en mi sabiduría. Está bien, yo no voy a discutir. Yo no puedo obligar a nadie a que haga las cosas como yo pienso. Eso sería legalismo o eso sería religiosidad. La religión es imponer a la gente las cosas. A mí el cristianismo, eso es lo que me atrajo también, de que nadie te impone ser cristiano. A mí nadie me impone el leer la Biblia. Yo la leo porque yo quiero. Yo me hinco a orar a la hora que yo quiero. Nadie me dice tienes que orar a tal hora, ni tienes que ir a la iglesia tal día o todos estos días. Yo lo hago ahora sí, que porque a mí me nace del corazón hacerlo. Y no hay nada más bonito en la vida que hacer las cosas que uno quiere hacer, que no te las obliguen a hacer. Por eso el cristianismo debe ser lo más glorioso y contento que le pase a uno, porque a nosotros nadie nos obliga. Digo, debemos de verlo así. Yo sé que muchos de los hijos que vienen aquí a veces vienen por disciplina. A lo mejor el padre lo trae amenazado ahorita y le dice, si no vas, no hay novio, no hay cine, no hay carro, no sé. Eso cada quien. Por eso la Biblia nos dice, instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, yo no sé si haya hijos que están esperando los 18 años para, como dicen, pelar gallo. Y decir, ya no voy a ir a la iglesia. La otra vez me dijo una persona, yo... Pues así me dijo que estaba esperando eso para ya salir, que le enfadaba ahí. Y es triste, hermanos, cuando una persona ya no quiere hacerlo por voluntad propia. La vida con Cristo no solamente afecta tu eternidad, sino afecta tu presente y determina tu futuro. Y entonces cuando tú ya ves ese resultado en tu vida, pues no solamente, como te digo, se crea fe, sino se crea una convicción. La palabra convicción es carácter. Ya es algo que por naturaleza o por carácter ya lo haces, ya no batallas. Es como si alguien aquí su carácter es enojón, ¿a poco batallan para enojarse? No sé, nadie batalla para enojarse si son enojones. Hasta tú dices, mira, lo voy a hacer enojar, hasta ya juegan con uno, ¿no? Y los hijos o la esposa. dile esto y se va a enojar y ¡pum! Ya ves, mira, ya lo conozco. Una vez una persona me dijo, yo por eso no la pienso pedirle consejo porque ya sé lo que me va a decir. Me dijo. ¿Qué te voy a decir? Lo que la Biblia dice. Una vez una persona, pastor, es que mi esposo, es que ámalo. Mi esposa, fíjese, ámala. Yo pensé que me iba a decir que la dejara, ¿no? ¿Cómo te voy a decir eso? Te tengo que decir que la ames, que la cuides, que si algo estás haciendo mal, veas por qué estás haciendo mal. Que realmente tú veas el por qué están pasando las cosas. Y si en ti está hacer un cambio, haz el cambio. No te quedes tú solamente observando que las cosas se están deteriorando. Permanecer en Jesucristo es realmente la base para que en nuestra vida podamos nosotros ver resultados favorables. Es por eso que este tema es muy importante, no solamente por la situación eterna, que es muy importante el poder estar delante de Dios por la eternidad, sino también lo hablo por el presente, porque en el presente trae un resultado favorable para nosotros. Ahora, en el cuadro que sigue, hemos visto diferentes versículos de la Biblia que nos ayudan a entender o a visualizar ya en lo práctico qué es permanecer en Jesucristo. ¿Qué significa o cómo podemos nosotros permanecer? Porque hablar de permanecer en Jesucristo, podemos nosotros caer en una confusión y pensar que es estar metidos en la iglesia, traer cargando una Biblia siempre, estar metidos en eventos religiosos o cristianos, que son parte de algo que nosotros tenemos que vivir. Pero no necesariamente el estar metido en una iglesia, o no necesariamente el que tengas una Biblia, te va a llevar a ti a permanecer en Jesucristo, sino que hay otras cosas más en lo práctico que uno va a tener que experimentar. Por eso estos versículos de la Biblia que mencionan esta palabra, esta palabrita estad en el griego significa permanecer o estar en la misma, en una situación estable. Y cada uno de estos versículos los estamos viendo en una aplicación práctica. Como cada uno, por ejemplo, aquí puse dos veces la misma palabra porque quisiera enfatizar este punto, resistir. La palabra estad significa permanecer. Y permanecer es algo que realmente no es fácil cuando no tenemos nosotros una forma visual o práctica de poder llevarlo a cabo. Y Dios en su palabra nos va a ir diciendo cada una de ellas. Vimos ya 1 Tesalonicenses 5:16 que dice estad siempre gozosos, que tiene que ver con la aplicación de resistir bajo la palabra de Dios. Y eso en el fruto práctico pues se va a ver con un ánimo. ¿Qué significa esto? Que aún en los momentos difíciles o en las cosas que uno a veces no tiene una respuesta ya clara en ese momento, el punto es que cuando uno permanece en Jesucristo tiene ánimo o tiene una actitud correcta, porque hay diferentes actitudes que uno puede tomar en su vida, de queja, de tristeza, de amargura, de dolor, de desánimo, donde uno a lo mejor se va a uno mismo dejando caer porque uno no tiene una correcta relación con la palabra. Y Dios no nos garantiza que no vamos a tener problemas. Lo que Él nos garantiza es que nos va a dar la fortaleza para permanecer en medio de cualquier problema. Eso sí dice la Biblia. Una persona me dijo, es que Dios dijo que no me iba a pasar nada. Pues no sé qué Biblia estás leyéndole. O no sé cuál versión tengas tú. Pero en ninguna Biblia dice eso. En la Biblia dice que Dios te va a ayudar y te va a sostener. Dice, aunque pases por las aguas, no te anegarán. Aunque pases por el fuego, la llama no arderá en ti. O sea, Dios dice que Él va a estar contigo cuando pases por diferentes circunstancias. Y esa es el resultado de permanecer, tener ánimo. Después vimos la segunda forma que era la sabiduría. Y dijimos que eso tiene que ver con permanecer en Jesucristo en el mundo. Porque el mundo pues nos quiere, es como una telaraña este mundo. El mundo nos empieza a llevar por diferentes acciones donde uno se empieza a enredar. Dice en Timoteo que no nos enredemos. Y el mundo tiene la capacidad para enredarnos. Y hay muchas cosas que uno no hace, no porque uno no quiera, sino porque uno ya no puede hacerlas. Uno ya está enredado. Por eso cuando Pablo le habló a los solteros, él mencionó y dijo, yo quisiera que todos tuvieran el mismo don que yo tengo. Pablo tenía uno de los dones que se le llaman de continencia. El don de continencia es lo que le han llamado la iglesia tradicional de celibato. El que no vas a tener mujer y que te vas a dedicar y consagrar 100% a Dios. Por eso una persona que hace un voto dice de celibato, de pobreza, de consagración, pues lo hace muchas veces pues con una convicción personal, pero si no tienes el don de Dios, Pablo decía, yo quisiera que todos tuvieran el don de continencia. Yo no he conocido a nadie en mis 25 años que me diga que tiene ese don. Que diga, no, yo no quiero a mujer, yo no me quiero casar. O mujer que me diga, yo no quiero hombre. A veces yo he conocido gente que me dice, no, a mí todos los hombres me caen gordos y no sé qué. Pero miren, las palabras, yo he visto que se las han tenido que comer después cuando les sale un gallito ahí que se enamoran de él. Y yo le digo, ¿qué pasó? ¿No qué? ¿No que los hombres eran malos? O las mujeres así bravas que, no, yo no quiero ningún hombre, que no sirven para nada. Y de repente le sale uno guapo y se les caen los ojos. Y digo, ahí está, ¿no qué? No. Entonces mejor, si no tienes, Pablo dijo, si no tienes el don, pues mejor cásate. Pero dijo, el casado ya va a tener un problema porque va a tener que agradar a su esposa y a Dios. ¿Y cuántos de los que estamos casados saben que eso es bien difícil? Agradar a tu esposa y agradar a Dios. O las esposas que tienen que agradar a sus esposos y agradar a Dios. Ya cuando te vas a ir a la iglesia te dice el esposo, hazme unos huevos con yema. ¿Y por qué no me dijo antes? ¿Por qué? Plánchame esta otra. O hazme esto. O también la esposa a veces tiene sus ideas y Pablo decía, por eso yo quisiera que se quedaran solteros. Pero como ya muchos de nosotros ya eso ya no lo pudimos lograr, ahora nos tenemos que usar sabiduría. Por eso la sabiduría también dice la Biblia que es para el matrimonio. Yo sé que a las esposas las tenemos que amar y las esposas tienen que amarnos a los esposos. Pero una de las reglas que puso Dios en su palabra en cuanto al matrimonio para los dos es que tenemos que ser sabios el uno para con el otro. Tú tienes que ser bien sabio si tienes esposa. Yo te voy a decir, es bien claro, tienes que saber primero cómo es ella y saber cómo debes de tratarla. Y la esposa igual, debe de conocernos y debe de saber cómo tratarnos para tener sabiduría el uno el otro y no meternos en problemas. No es fácil, cuando uno se casa, pues parece todo que va y pues inicia muy bonito, pero ya en el caminar empiezan las cosas donde uno tiene que ser muy sabio. Por eso una persona que va resistiendo y que va caminando en el matrimonio o en el mundo, no es porque sea muy fuerte, porque la Biblia dice, mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Porque cuando uno tiene sabiduría, uno puede ser más fuerte que aquel que tenga armas de guerra. Y hay personas que pueden tener muchas cosas, pero no tienen sabiduría y por eso sus matrimonios se destruyen. No es que no tengan, tienen todo para salir adelante, pero les falta sabiduría. Y la sabiduría viene de parte de Dios. Así que, si estás casado o casada, algo que todos los días debes de pedirle a Dios es que te dé sabiduría para tratar con tu cónyuge. Si eres mujer, dile, Señor, dame sabiduría para tratar con este hombre. Ayúdame, Señor, a esquivar un problema con él. Igual nosotros, entonces, todos los días. Una de mis oraciones que no falta es, Señor, todos los días le pido, Señor, dame sabiduría para tratar con la Adriana. Ayúdame. Ayúdame, Señor, para saber cómo hablarle, qué decirle, cómo hacer. Porque una palabra con sabiduría puede más que una situación de fuerza. Yo puedo obligar a que se hagan las cosas, ¿no? Soy el que manda en la casa. Eso no hay ningún problema. Pero las cosas a fuerzas, yo puedo decir vamos y vamos. Hacemos y hacemos. Y eso es machismo. Eso es ser tonto yo. No porque lo pueda hacer, lo voy a hacer. Hay esposos que dicen, es que me tiene que hacer caso. Pues sí, pero sé sabio. Sé sabio con ella. ¿Por qué la vas a obligar? Es que me tiene que dar un beso porque es mi esposa. Yo una vez le dije a una persona, pues es que no te bañas, bro. ¿Cómo te va a dar un beso? Yo sé que una esposa le da vergüenza decirle a su esposo eso, ¿no? Una vez me dijeron, aconseja a aquellos que recién se casan y que se van a la luna de miel. Y yo me acuerdo que a un muchacho le dije, en cuanto llegues a donde vas a llegar, lávate los dientes. Dijo, ¿qué? ¿Te lavas los dientes? Dijo, ¿y ese consejo por qué se lo da, pastor? Porque se lo tengo que dar, que se lave los dientes. Dijo, es que yo pensé que le iba a decir algo de la Biblia. Pues eso viene en la Biblia. Que se prepare. Yo les doy consejos sabios. Ahora que ya tengo más entendimiento, yo le digo a los jóvenes, mira, llegan, se bañan, se duermen, y al otro día, ya, porque ese día llegan, ni siquiera traen fuerzas para nada. Y eso es lo más sabio. Pero el mundo te dice, no, que llegas y te pones como el Pancho Chocomil y que vas a hacer esto. Y que, puras tontadas. Ni que la esposa se te fuera ahí, pero vas a tener para toda la vida. No más que la gente no es sabia. La gente tiene muchos problemas porque no tiene sabiduría. El tercer versículo que vimos la semana antepasada, dijimos que permanecer en Jesucristo era tener una correcta relación con la autoridad. Tú no puedes permanecer en Jesucristo si no eres una persona que tiene una relación correcta con tus autoridades, hablando en todos los ámbitos, sociales, familiares, aún de tu iglesia. Si no tienes la correcta relación con tus autoridades, vas a batallar. Tienes que tener siempre una autoridad en tu vida para que tú puedas empezar a mantenerte en el camino de Jesucristo. Si no te mantienes en el camino de la autoridad, pues ningún rebelde o ninguna persona desobediente va a poder tener una permanencia con Jesucristo. Cuando tú lees Mateo 7, yo nunca lo había entendido, hace años ya lo entendí o supe qué significaba cuando llegaron varios a decirle a Jesús, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ellos dijeron tres cosas que delante de Dios no son malas, al contrario son buenas. Dijeron, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero Jesús les dijo, nunca apártense de mí porque nunca los conocí. Y dijo, hacedores de maldad. ¿Cómo una persona que echa fuera demonios, que profetiza y que hace milagros, va a ser un hacedor de maldad? Entonces, cuando uno va a los orígenes de la Biblia o a los significados o a las formas en las que se hablaba, a las personas que se les decía hacedores de maldad eran a los soldados de aquel tiempo que habían desertado de su regimiento y que les preguntaban, ¿quién es tu capitán? Y ellos decían, no tengo, me salí, deserté. Entonces a ellos se les mencionaba como hacedores de maldad. Eran soldados, pero no estaban bajo un capitán en un regimiento porque no les gustaba el estar bajo órdenes de alguien. Y eso es algo que Jesús siempre nos dice que debamos tener. Que vamos a tener que estar bajo la sujeción de alguien que va a estar en nuestras vidas. Siempre va a haber una autoridad para donde volteemos. Si vas a un trabajo, vas a tener un jefe. Si sales de aquí, hay policías que nos van a estar cuidando. Si llegas a una iglesia, vas a tener que tener a una autoridad que te va a decir qué se puede y qué no se puede. Y a veces las personas batallamos o no batallamos. Hay personas que no tienen problemas para estar bajo una autoridad y hay personas que les cuesta trabajo. Ahora, ¿a quién le cuesta trabajo más tener una autoridad? Es como en la vida natural. Yo sé que muchos papás dicen, yo me acuerdo cuando mi hijo me hacía caso en todo. Pues sí, pues tenía 3 años. Pero ya nomás cumplen, ya ahorita no, yo no sé a qué edad ya los hijos ya no hacen caso. Pero hay hijos que ya no hacen caso. Y en la vida es lo mismo, cuando uno va creciendo, le cuesta a uno más trabajo hacer caso, porque uno cree que sabe todo. o que ya no tenemos que tener esa sumisión a la autoridad. Y uno cree que uno puede tomar decisiones propias sin tener una autoridad. ¿Es difícil? Sí, sí es difícil. ¿Es un hábito que uno tiene que cultivar? La verdad, sí. Porque cuando uno no hace eso, pues a uno ya se le empieza a hacer fácil hacer cosas sin tomar en cuenta la autoridad. Hace años yo di un tema aquí en la iglesia de las diferentes maneras en las que vamos a recibir dirección de Dios para nuestras vidas. Y la primera manera de recibir dirección de Dios en tu vida es por medio de la palabra de Dios. Tienes que ir a la Biblia, es la primera forma. La segunda manera es por medio del testimonio del Espíritu Santo, que te va a poner en tu corazón una palabra o un sentir. Pero la tercera tiene que ver con la relación con la autoridad, que son tus autoridades. Tus padres, si los tienes. Si tienes a un pastor, pues pídele un consejo. Pídele un consejo a alguien que te pueda dirigir y te pueda decir, bueno, pues yo veo las cosas así. Pero debe uno saber. La cuarta manera tiene que ver con las circunstancias, que son los tratos personales. Dios te habla por medio de eso. Dios te empieza a decir, ¿sabes que sí o no? O espérate. Pero tenemos que saber nosotros oír la voz de Dios. Entonces, la tercera forma de permanecer en Jesucristo es teniendo un respeto por la autoridad. Y la semana pasada, antepasada, dije qué significaba respeto. Primero era obedecer, era cuidar a las autoridades, cuando tenemos autoridades. Uno tiene que respetar. Una de las señales que Jesús dijo en su venida, alguien me dijo, ya viene la tercera guerra mundial. Se va a acabar el mundo. ¿Será que ya viene Cristo por nosotros, hermanos? ¿Están listos si ya viene y nos avientan la bomba nuclear aquí a un lado? ¿Cuántos de ustedes ya dicen, ya estoy listo que se venga el fin del mundo? Al cabo me voy a ir al cielo. Allá no va a haber que ir a la ley, al Walmart ni nada de eso. Mira allá. Todo va a ser. ¿No te quisieras ir, hermano? ¿Ya de una vez? O como me dijo, no, es que necesito ver la película que salió, pastor, todavía no la he visto. Pues ve y mírala, porque la van a quitar y capaz que ya avientan la y no la vas a ver. A veces nosotros nos falta tener ese entendimiento de tener un respeto a lo que es la autoridad de Dios. Pero de las señales que la Biblia menciona, te voy a dar nada más una semilla. La primera señal es de la señal religiosa. Dice que va a haber en aquel día falsos profetas, falsos maestros, y se levantarán muchos diciendo, allá está el Cristo, y dice, no les creas. Luego habla de otra señal, que son las señales de la naturaleza. Dice que va a haber terremotos, inundaciones y hambres. Y la tercera señal, es señales sociales, que si tú lees el libro de Timoteo, ahí están. Dice Pablo a Timoteo, debes de saber esto, que en los postreros días habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Qué es un hombre amador de sí mismo? Es el metrosexual de ahora, ¿no? Aquel que se saca las pestañas y o la mujer, o sea, que se aman, que dicen qué bonito soy, cómo me quiero y que buscan, o que nomás buscan para ellos. Dice vanagloriosos, irreverentes, o sea, no les importa ninguna situación de autoridad, son irreverentes. Dice desobedientes a los padres. ¿Existirá eso ya, no? Dice ingratos, que al papá le dicen, ¿a cuál asilo quieres que te lleve, papá o mamá? ¿A dónde vas a querer pasar tus últimos días? O veme firmando como el hijo pródigo, dame de una vez la casa, pues ¿cómo estás a morir? Pues de una vez lo que se vaya cocinando, ¿cómo es lo que se vaya? ¿Te imaginas que tu hijo te llegue, papá, pues dame la casa y el carro una vez de todos modos, no me lo vas a dejar? Ingratos. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia. Entonces, hay tres señales que la Biblia menciona de los últimos tiempos. Y si tú me preguntas como pastor, ¿qué pienso yo? Pues las tres ya están así como en foquito amarillo rojo, ¿no? Entonces es cuando dice la palabra de Dios, levantaos y erguid vuestra cabeza, porque el tiempo está cerca. Lo bueno que ya viví 50 años, hermano. Yo digo por aquellos que tienen 12 y que apenas van empezando. Pero qué bueno va por ellos. Pero ya nosotros ya, medio siglo ya nos echamos. Ya vi el Chavo, ya vi el fútbol, ya. Entonces si cae la bomba por allá, digo, Señor, pues ya vi, ya amé, ya tuve mi esposa, mis dos hijas. Y ya, que Cristo venga por nosotros. No quisieras, hermano, oramos para que así pase. Los que están solteros sí quieren que venga Cristo ya por ustedes. Miren, les va a evitar sus problemas. ¿Para qué quieren? ¿Para qué quieren nada? La última oración de la iglesia es, ven Señor Jesús. Ese debe ser el anhelo de la iglesia. Hoy vamos a ver el cuarto versículo. Quiero que vayas a Efesios 6:13. Y es la misma palabra, pero en diferente enfoque. Efesios 6:13. Dice el apóstol Pablo, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. ¿Sabes que una de las cosas que la Biblia menciona para que nosotros podamos permanecer en Jesucristo es que nosotros podamos resistir en el día malo? Y yo no sé cómo tú interpretes el día malo, pero el día malo tiene que ver con una de las relaciones básicas de la vida cristiana, que son los tratos personales en nuestras vidas, que en algún momento llegarán, en algún momento nos alcanzarán, como dice Salomón, que el mal tiempo es como el ave que es atrapada por la red del cazador, dice, o como el pez, dice que un día es pescado. No sabe ni lo espera, pero nos alcanza. Y llega en el momento que nosotros quizás, pues no sé si estemos preparados o no, pero el tener a Jesucristo significa que ya debemos de estar preparados para el día malo. Pero Pablo dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis, y aquí vamos a ver, resistir. Y esa palabra resistir tiene varios significados, pero uno de ellos es el que yo quise poner aquí, es no rendirse. Es no desistir o no voltear o no, como decimos nosotros, no tirar la toalla en ese momento tan difícil. Sé que para eso es algo complicado en nuestras fuerzas. Por eso el apóstol Pablo dice, tomen toda la armadura de Dios. Dice en Santiago 1, versículo 12, quiero que vayas conmigo ahí para que veamos lo que dice Santiago respecto a resistir. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Sabemos que hay una recompensa cuando uno permanece hasta el final en el camino de Jesucristo. Hace tiempo, varias veces yo lo mencioné aquí en la iglesia, lo dije de dos maneras. Los que estudian sociología, que son los que son las personas que estudian el comportamiento de las sociedades por cultura y por tiempos. Hay gente que va y estudia cómo son los de Argentina, los de Chile, los de Perú, los de México, y ellos hacen un estudio de sociología y dicen es que la gente es así porque así comen ellos. De hecho, una vez comenté que la ONU tiene una dependencia que es sobre la alimentación y ellos juzgan o tienen un estudio de las personas de acuerdo a su alimentación. Yo comentaba aquí que Latinoamérica se dice que comemos regularmente más maíz. Ese es nuestro alimento mayor, el maíz. Y dicen ellos que los que comen maíz tienen una tendencia a pensar en el pasado. Por eso se nos cataloga a Latinoamérica como tercermundistas, porque somos hijos del maíz, comemos mucho maíz. Los americanos o anglosajones, gringos y los europeos que son, dicen que ellos comen mucho trigo. Y los que comen trigo dicen que piensan más en el presente. Por eso los americanos traen todo nuevo, pero todo lo deben. A ellos no les importa el futuro, si dicen me voy a morir. Por eso todos con una tarjeta lo resuelven. Los de aquí ya estamos un poquito agringados. Nosotros ya se nos cayó esa situación de deber todo. Pero a los mexicanos, hay mexicanos que les cuesta trabajo deber 5,000 pesos en la Coppel. Y tú vas con un americano y si no debe, no es nadie. Tiene que deber. Así son los anglosajones. Y dicen que los orientales o los que comen arroz son los que piensan en el futuro. Por eso los coreanos, los japoneses, los chinos son la gente del futuro. Tú vas para allá y allá está el iPhone 30 ya. Y aquí está el 11 apenas. Pero otra vez leí un artículo que las personas que usan iPhone son consideradas tontas. Yo cuando lo dije, lo bueno que yo traigo Samsung, dije, yo no traigo iPhone. Pero así dicen ellos. Y uno cree que es bien inteligente aquí, cuando allá, eso ya pasó. Entonces, la ONU cataloga así. Entonces, los sociólogos dicen que en lo general hay dos características en el comportamiento de las sociedades, que eso no ha cambiado. Y una de ellas dicen que por estadística, por cada 1,000 personas se levanta un líder y 999 seguidores, dicen ellos. Por eso es raro encontrar un líder entre las sociedades. Hay mucho seguidor. Por eso la Biblia dice que muchos son los que entran por la puerta ancha. Todos se van. ¿A dónde vas? Pues a dónde va la gente. ¿Se acuerdan de aquel anuncio los que estamos viviendo? ¿A dónde vas? Era un anuncio de una tienda de ropa aquí en Mexicali. ¿A dónde va la gente? Decía. ¿Y a dónde va la gente? Con Don Manuel, así se llamaba el señor. ¿Ah? Yo porque yo le llevé la contabilidad, cuando yo traje el contador, llevamos la contabilidad de Don Manuel. Yo lo conocí personalmente, ese señor. Y era un anuncio muy famoso. ¿A dónde vas? Decía el anuncio, como era cuando Rorrito lo decía. ¿A dónde va la gente? ¿Y a dónde va la gente? Con Don Manuel, decía. Y ahí compraban los uniformes de los niños y todas las cosas esas. ¿A dónde va la gente? Pregúntale. Pues a dónde van todos. Es como aquel cristiano que le preguntaron, ¿y tú qué crees? Y dijo, lo que creen en mi iglesia. ¿Y qué creen en tu iglesia? Pues lo que creo yo. Pero no sabía decir porque, a ver, ¿en qué crees tú? Una vez me dijo, ¿en tu iglesia creen en los ovnis? ¿En tu iglesia creen en eso? Tú debes saber lo que creemos nosotros, ¿eh? Si no sabes, pregunta y acércate un día, porque si no, así, no, en la iglesia el pastor cree en los ovnis y cree en todo, y que yo diga, no, pues yo creo en diferentes cosas y las tengo que creer conforme a la Biblia, pero dicen los sociólogos que por cada 1,000 personas hay un líder y 999 seguidores. Eso es algo que todavía sigue vigente. Pero también dicen los sociólogos que las sociedades, dice, tienen un problema porque aparte de que nada más se levanta un líder y todo el mundo sigue, no todo el mundo tiene iniciativa, dice que por cada 1,000 personas, dice, 999 son buenos iniciadores, pero solamente uno es un buen terminador. O sea, es lo que San Pablo dice, que hay mucho llamarada de petate, ¿no? O de chamizo, esos que se prenden pero que se apagan. Entonces dice, no todos tienen una virtud de permanecer. Mucha gente inicia, mucha gente va y hace, y ahorita vas a ver llenos gimnasios, todo el mundo compra tenis, todo el mundo, hasta Biblias en las iglesias, ahora sí voy a leer la Biblia, y ahora sí voy a aprender a hacer esto, y ahora sí te agarras con tu esposo, ahora sí vamos a hacer equipo, y ahora sí. Pues, ahora sí, hay que permanecer. Y eso es algo que dicen los sociólogos que es algo difícil porque es un comportamiento natural de las sociedades. Dios quiere que no nos rindamos y que permanezcamos. Porque dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Tiene que ver con la cuarta relación básica, que son los tratos personales. Vamos a Romanos 8:35, Porque en Romanos 8:35 la Biblia menciona los diferentes tratos personales en los cuales nosotros vamos a pasar. No es algo específico ni un trato personal para una persona es igual al de el otro. Cada uno va a pasar por diferentes tratos personales. Yo la verdad estuve buscando algún pasaje de la Biblia que pudiera relacionarlo con los tratos personales y le estuve buscando y pensé que este es el que más se acomodaba a lo que yo quería ilustrar o decirle a la iglesia, porque cuando uno habla de los tratos personales, quizá uno se pueda focalizar en uno específico. Por ejemplo, una persona, un trato personal puede ser un problema económico para una persona y pues si lo focalizamos en eso, entonces la gente cree que nada más el problema económico es problema y la verdad no es solamente el único. Hay personas que un trato personal puede ser una situación de un hijo, puede ser una situación matrimonial, puede ser una situación aún personal que no tiene nada que ver. Hay personas que dicen, pues tengo todo pero no sé lo que no tengo porque no estoy feliz. Ese es un trato personal para unos. Hay personas que en su vida pasan por diferentes etapas y cada etapa es un trato personal diferente. Una vez una persona a mí me dijo hace muchos años que cada nuevo nivel o cada nueva edad que tú tienes es un diablo diferente al que te vas a enfrentar. Vas a enfrentar diferentes cosas en tu vida. Y los tratos personales que el apóstol Pablo menciona aquí, pues yo los he dicho varias veces aquí en la iglesia. Ahí menciona 7, dice tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Y hace tiempo yo mencioné cada uno de ellos en una manera de cómo se podía eso ilustrar en una situación personal. Por ejemplo, cuando uno está pasando por una tribulación es cuando es algo inesperado. Cuando llega a nosotros una noticia inesperada, un problema inesperado, que no lo sabías, pero que ahí estaba y en ese momento te das cuenta. Y entonces eso es una tribulación en tu vida. Una angustia es algo que no puedes resolver tú. Entras en una angustia porque si en ti estuviera resolverlo, pues no hubiera angustia. Pero cuando llega algo y uno no tiene el poder de resolverlo, no puede ser tu dinero, no pueden ser tus influencias, no puede ser tu estudio. A lo mejor te sacaste 10 en la escuela toda la vida, pero eso no va a resolver tu problema. Ya está fuera de tu alcance. A lo mejor tienes dinero, tienes un crédito para pagar, pero eso no te garantiza que lo resuelvas. Eso es angustia. Dice tribulación, angustia, persecución. ¿Qué es una persecución en lo práctico? Es cuando viene una situación a tu vida que tú no la estabas buscando, pero llega el problema y no te deja descansar. No deja que tú tengas reposo y te sientes perseguido. Sientes que está detrás de ti y no tienes descanso en nada. Hambre, dice Pablo, ¿qué es la hambre? Pues la escasez. Escasez. Y eso es algo que a muchos nos ha golpeado o nos va a golpear. Y a nosotros nos pega más, les voy a decir por qué. Ayer específicamente miré un estudio de Latinoamérica. El país más obeso de Latinoamérica, ¿cuál creen que es? ¿Por qué creen que México? Cierra tus ojos y piensa en todos tus amigos. ¿Cuántos tienen sobrepeso? Entonces somos el país. Dicen que somos el país más obeso. En México. Entonces te imaginas a un gordito que le falte comida. A un flaquito aguanta, pero un gordito. Hambre, dice. Y luego dice desnudez. ¿Sabes qué es la desnudez? La enfermedad. Porque es cuando sabes que eres vulnerable. No tienes fuerza tú mismo. Y llega el trato personal y la Biblia dice que debemos permanecer en Jesucristo. Porque aquí es cuando a veces podemos nosotros optar por otras salidas y no resistir el permanecer en los caminos de Dios. ¿Qué significa permanecer en los caminos de Dios? Yo quiero ir a un versículo de la Biblia que está en 2 Timoteo 4:7. Y aquí es donde voy a enfocar el estudio. Porque yo sé que a veces uno, pues, ha permanecido. pero hay diferentes maneras de permanecer. Si nosotros vemos la historia de los personajes de la Biblia, una de las características que ellos tenían, voy a mencionar otra cosa que a mí me pasó, ¿no? Yo me he encontrado últimamente con conocidos míos, amigos míos de antes. Y una de las expresiones que nos toca decir en esas reuniones, ya cuando empezamos, pues que si, imagínate que veas a algún amigo después de 20 años, 25, ¿no? Pues claro que no le tienes la confianza igual porque apenas lo estás otra vez volviendo a ver, pero ya cuando entras otra vez en confianza. El otra vez yo me encontré con unos de ellos, estuvimos juntos en la escuela, y ya estando en confianza le dije, oye, qué aporreado te ves, le dije. Y ya me dijo, sí, dame, ya me lo han dicho. Sí, híjole, le dije, te ha golpeado la vida, pero es un amigo que así está uno tras otro, está. Y así se fuma, ¿no? Y yo lo miraba y le dijo, y cerveza y todo, y le digo, ¿estás bien? Aporreadísimo. Dijo, ya sé, me dijo. ¿Sabes? Que no se trata de permanecer, sino que no termines aporreado. Dice los personajes de la Biblia, Moisés, David, todos los que murieron, cuando se habla cómo murieron o cómo terminaron, dice, sus ojos nunca perdieron su brillo ni su vigor. ¿No te ha tocado? Digo, pues yo sé que es un momento cuando uno ve a una persona que ya falleció y dice, híjole, terminó bien mal. No se trata de terminar o permanecer, sino cómo permanecemos. Ese es el otro punto, ahora aquí fino del cristianismo. Pablo dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Porque muchos son los que terminan el año en la escuela, pero al momento que le dan la boleta, no todos son aprobados. Unos pueden decir, pues terminamos, pues sí, pero terminaste con 5. Terminaste reprobado. La idea es terminar como Pablo terminó en 2 de Timoteo 4:7, es resistir. Pablo dice en 2 de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, y al final dijo, he guardado la fe. He peleado, he acabado y he guardado. Así que Pablo dijo en el siguiente versículo, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Cuáles son las tres formas de que uno va a desarrollar esa resistencia de Dios? Y aquí quiero ser muy claro, porque hay otra resistencia que es de nosotros, que en la Biblia o en el estudio bíblico que nosotros damos es la que está aquí, que se llama el esfuerzo propio. A lo mejor muchos han resistido, pero en sus fuerzas. Y se han mantenido, pero en sus fuerzas. Y eso se llama en la Biblia esfuerzo propio. Y eso en un momento nos va a cansar. Pero hay una manera, o hay maneras que la Biblia menciona cómo poder desarrollar resistencia de Dios, no de nosotros. Porque si nosotros nos queremos hacer los fuertes en la vida, pues podemos terminar, pero bien aporreados. Vamos a terminar quizá mal. A lo mejor sí terminamos una carrera, pero quién sabe cómo la terminemos. Y de lo que se trata en la vida cristiana es que si permanecemos en Jesucristo, vamos a terminar bien y aprobados. Nuestros ojos nunca se van a oscurecer. Por eso la Biblia dice en Corintios, Pablo lo dijo, aunque nuestro cuerpo exterior se vaya desgastando, dice, no obstante el interior se renueva día. O sea, tú te puedes hacer viejo por fuera, pero por dentro te puedes hacer más joven. Y te vas rejuveneciendo. Por eso dice, él es el que te rejuvenece como quien. Yo veo jóvenes que parecen viejitos. La verdad, ¿no? Así tú los ves y dices tú, yo quisiera tener los 26 años que tienen los tres, o sea, y no. Ya vemos viejos que estamos como jóvenes, hermano. Bien. Échenos a Goliat y al que nos echen, al que sea. ¿O te sientes ya muy aporreado, hermanos? ¿Cuál de 50 aquí ya se siente aporreado para ponerle manos y decir, Señor, dale fuerza a este hermano aquí en la fe? Tienes que tener como Popeye, hermano. Cristo debe ser tu fortaleza. ¿Cuáles son las maneras que Dios te va o te da para que tú desarrolles esa resistencia? Vamos a la número 1 en Salmo 61, del 1 al 2. Cuando David menciona este principio, la oración no solamente tiene que ver con pedir cosas, no solamente es cuando tú tienes que ocupar algo para orar. La oración no necesariamente es pedir y pedir y pedir. La oración tiene que ver con una práctica que te va a ayudar a tener una resistencia de Dios en tu vida para resistir en el día malo. Sabes que cuando tú estás eres una persona de oración, ninguna persona de oración se ha doblado ante un problema. Y eso es garantía. Así, ahora sí, Made in Cristo. Cuando una persona es de oración, no hay día malo o trato personal que lo doble. Nada. Una persona se puede doblar con una situación difícil porque no somos supermanes. Pero cuando tienes la oración en tu vida como una fuente de resistencia, no hay nada que te pueda tumbar. La oración desarrolla fortaleza en nosotros. Dice, oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración, atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón desmayare, la palabra desmayar significa perder las fuerzas. En el sentido médico, cuando una persona se desmaya, es que perdió las fuerzas. Y David dijo, cuando mi corazón pierda fuerzas, dice, llévame a la roca que es más alta que yo. ¿Qué desarrolla la oración en nosotros? Fe. ¿Y qué es lo primero que Pablo dice? He peleado. ¿Sabes que una persona deja de pelear cuando pierde esa característica en su vida de fe? Una persona me dijo, pastor, ¿hasta dónde tengo que aguantar? Y siempre mi respuesta es la misma para todos. Hasta donde te alcance tu fe. Es tu fe lo que va a determinar hasta dónde vas a resistir. Yo no puedo ser inhumano. Hay gente que me dice, pastor, es que yo ya no puedo. Yo ya no resisto. De veras, yo lo tengo que ser muy claro. Yo no puedo obligarte a que vayas más allá de tu fe. Yo siempre le digo a la gente lo mismo. Hay gente que va a renunciar antes que tú. O se va a rendir antes que tú. No es la medida de la gente, es la medida de tu fe. Lo que va a determinar hasta dónde vas a aguantar. Una persona me dijo, pastor, es que yo no quiero tomar medicamento. Lo puedo hasta donde tu fe te diga. Es tu fe la que te va a sostener. Por eso Pablo dijo, he peleado. Y no podemos nosotros ir más allá. Por eso la Biblia cuando menciona la oración en tu vida desarrolla una resistencia que se traduce en fe. La fe te hace resistir. Y a lo mejor muchos en el camino los vas a ver que se rinden antes. Y que dices, ya, pues se están rindiendo todos. Dice David, cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca. Cuando tú encuentras en la roca la resistencia que tú necesitas, tú te mantienes. Por eso la iglesia puede permanecer en los tiempos malos. Por eso la iglesia permanece aún en las noticias de alarma que todo el mundo tiene. La gente está alarmada. La gente está temerosa. ¿Qué va a pasar? Los millones que tienen allá en el Banco de América, ¿qué va a pasar? Les va a caer la bomba ahí. Se fueron como alas de águila, ¿qué dice el Proverbios? ¿Se harán como alas de qué? Los de $100 van a ir así. Bye bye. ¿Sabes que no necesitamos nosotros alarmarnos si tenemos la resistencia de Dios? Nos tenemos que ocupar. Pero Pablo dijo, he peleado. Y la primera forma que tú y yo encontramos resistencia interna es cuando oramos. Vuelvo a repetirlo. No hay alguien que permanezca en oración que se doble en un momento de aflicción. Nadie. La oración es algo sobrenatural que viene a crear en nosotros una resistencia. Y una resistencia que no es esfuerzo propio, es una resistencia que viene de parte de Dios. Dios nos da esa resistencia y por eso Pablo pudo decir en 2 Timoteo 4, 7, la primera parte, he peleado. ¿Sabes que muchos ya no pelean? Muchos se rinden y bajan sus manos. Muchos dicen que pase lo que tenga que pasar, que venga lo que tenga que venir. Los hijos de Dios seguimos peleándonos, seguimos en la lucha, seguimos de pie. Aunque el enemigo se levante como río, dice, Jehová vendrá con él, con bandera. Aunque los enemigos se levanten en contra de nosotros, Dios nos va a dar la fuerza para seguir peleando. Por eso, en la historia de la Biblia, mencionan a dos personajes que tenían ya 80 años, Josué y Caleb, que se presentaron y le dijeron a Moisés, danos ese monte, nosotros lo vamos a ir a conquistar. ¿Cuántos jóvenes harían eso? Que ya no tienen fuerzas ni para pelear, que ya no tienen la fe para seguir luchando, creen que ya se les acabó el mundo, creen que ya se acabó todo. Cuando realmente tienes la oración, tú dices, voy a seguir peleando. Por eso, una de las recetas que yo te voy a dar, si estás pasando por un momento difícil en tu vida, créeme que no tengo bolitas mágicas, créeme que no soy un adivino tampoco, pero conozco la Biblia y te puedo decir, empieza a orar. A lo mejor tú me vas a decir, ¿orar? ¿Pero por qué voy a orar? Empieza a orar y empieza a tener esa relación con Dios. Eso es lo primero para enfrentar tu situación, que agarres resistencia. Ya después vemos cómo vamos a empezar a tomar decisiones. Pero si no tienes resistencia, entonces en cualquier problema te vas a empezar a doblar otra vez. Y de nada sirve todo lo que sigue. Hay que tomar resistencia en Dios. La segunda cosa que Dios nos deja para agarrar resistencia está en el Salmo 34:1. Es la alabanza o la confesión de gratitud a Dios. La alabanza o la gratitud a Dios es lo que decía el domingo pasado, pero que aquí dice David, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y dice, su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Sabes que tiene que ver la alabanza con una correcta confesión que nosotros tengamos en nuestro corazón? Y eso va a desarrollar gozo y lo que Pablo dice, he peleado, he acabado. Y cuando habla de acabar, es acabar con gozo y con fortaleza de Dios en nuestras vidas. He acabado, dice el apóstol Pablo. Cuando nosotros empezamos a desarrollar alabanza a Dios, no como un canto, como una melodía, no como algo rítmico, no como algo musical, sino como algo que verdaderamente nosotros lo hacemos para el Dios de dioses, como dice la palabra, el Dios de dioses ha hablado, el Rey de Reyes está delante de nosotros. Eso trae a nuestras vidas una resistencia que nada la va a detener, nada la va a tumbar. ¿Sabes que Dios al pueblo de Israel lo distribuyó por tribus? Y las tribus de Israel eran 12. Y si tú lees el libro de Números, que es donde están las 12 tribus bien especificadas, habla que cada una tenía su bandera. Hasta una bandera Dios le dio a cada una. La bandera de Judá la representaba un león. La bandera de Isaacar, un burro. O sea, cada tribu tenía una bandera que los identificaba. Y Dios le dijo a Moisés y a Aarón, que eran los que dirigían al pueblo de Israel en ese tiempo, cómo tenían que avanzar en sus jornadas. No podían aventarse todos a la misma vez porque se iban a hacer entre ellos estorbar. Aún Dios en ese libro les dio cómo debían caminar en sus jornadas o cómo tenían que enfrentar las guerras. Y les decía cuál tribu tenía que ir primero en las guerras. Nosotros humanamente pensamos que la primera persona que va a una guerra es la carne de cañón, ¿verdad? Bueno, ¿saben cuál era la primer tribu que tenía que ir a las guerras cuando Israel enfrentaba a sus enemigos? La de Judá, la de la alabanza. Ahora imagínate voy a hablar algo mundano si tú quieres. Pero imagínate que te vayas a pelear con alguien. Así. Y que empieces. Te alabo, rey. Te bendigo. ¿Y qué crees que te va a mirar? ¿Te imaginas? Por eso una vez a nosotros nos enseñaron, a mí y a mi esposa, cuando se vayan a pelear, empieza a cantarle a Dios. Funciona, hermano. Cántale a tu esposa cuando esté enojada. Cántale a Dios. Te va a funcionar a ti que se te baje lo enojado, y a ella la vas a confundir toda, porque no te va a poder dar la cachetada cantándole a Dios, ¿eh? Ya si te la das, porque de plano ya no tiene temor de Dios, ¿verdad? Pero te imaginas que tú estés, te alabo, y cierra los ojos, hermano. Si te suelta el manazo ahí, Señor, pues tú querías esto, y pues ni modo, ¿eh? Pero cuando Israel peleaba, mandaba la alabanza por enfrente. ¿Y sabes qué pasaba con sus enemigos? Se confundían. Dios dice que trastornaba a sus enemigos. Por eso Pablo dijo, he acabado. Cuando tu corazón sigue teniendo alabanza a Dios, vas a acabar las cosas. Cuando tú sigues creyendo que Dios es bueno, que para siempre es su misericordia, vas a terminar las cosas. Cuando tú empiezas a dejar de creer eso, te vas a detener a la mitad del camino. Ahorita yo te comenté las 7 pisadas de la fe de Abraham en Romanos 4, pero en una de ellas se llama eso. Cuando él dice, consideró la fe, dice, se fortaleció en la fe dando gloria a Dios. ¿Sabes que darle la gloria a Dios con tu alabanza te ayuda a resistir? Yo sé que nosotros en muchos momentos se nos ha considerado, aunque tenemos algo de psicología los cristianos, y no es que seamos psicólogos. La vida cristiana nosotros quizá la enseñamos en las 3 áreas del cuerpo humano, que somos espíritu, alma y cuerpo. La psicología solo enseña el alma y el cuerpo. Pero cuando entras al área del espíritu, a muchos no saben que hay 5 sentidos en el cuerpo, 5 en el alma y 5 en el espíritu. Los del cuerpo, tacto, gusto, vista, olfato y oído. Los del alma, imaginación, memoria, razón, conciencia y afectos. Pero muchos no se saben los del espíritu. Y todos tenemos espíritu. Amor, fe, esperanza, temor de Dios y adoración verdadera. Si tú quieres saberlos, ahí están. Aquí en este cuadro, ahí están los 5 sentidos del alma, del espíritu y del cuerpo. Por eso te digo que un día te acerques y los veas. Y sabes que los psicólogos no te enseñan eso. Los psicólogos te dicen que eres alma, que hasta ahí llegas. Pero en la vida cristiana sabemos que hay algo más profundo, que es el espíritu. Por eso cuando nos unimos a Cristo, nos unimos en el espíritu con Él. Y somos uno con Él. Y es ahí donde nosotros tenemos que mantener nuestra alabanza a Dios. Quizá tu alma es turbada, como Jesús cuando dijo, mi alma está muy turbada hasta la muerte, dijo. Está muy triste. Y en el alma hay sentidos, pero en tu espíritu hay una confianza que Dios está obrando. Por eso si tú lees el Salmo 13 comienza en el alma diciendo David, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi corazón y en mi alma cada día? Pero termina en el espíritu diciendo, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. El alma es real en nosotros. Y en el alma es donde está el sentimiento y la tristeza. Por eso David le dice a su alma, bendice alma mía a Jehová. Porque el alma a veces anda con la capa caída. Pero para eso es la alabanza. La alabanza es para que tu alma se levante. Porque si tú llegas con tu alma y adoras a Dios con tu alma, por eso las alabanzas a Dios en las iglesias son del alma nomás. ¿Sabes qué es una alabanza del alma nomás? Cuando a la gente le gusta alabar las que les gusta. Es como dicen, a mí si me ponen esa hasta llorar me hace. Porque es en el alma donde adora la gente. Pero cuando tú adoras en el espíritu, tú vas más allá de una melodía. Vas más allá de una letra. Entiendes a Dios y estás conectado a Dios. Por eso nuestra adoración nos ayuda a desarrollar gozo. Y la tercera forma de buscar resistencia es la obediencia. Obedecer te ayuda a ser resistente. Entre más obediencia tú tengas, tú vas a poder decir como Pablo dijo, he guardado La fe, eso desarrolla poder. Tú empiezas a obedecer y a obedecer y a obedecer, y tu vida es obediencia, obediencia, pues claro que eso va a desarrollar en ti un poder de Dios en tu vida, porque eso te va a dar la resistencia para poder enfrentar cualquier trato personal en tu vida, personal. Porque tú ya estás acostumbrado a obedecer. ¿Qué vas a hacer en ese problema? Y tú mismo te respondes, lo que Dios dice que haga. Yo no tengo opción porque estoy acostumbrado a ser obediente a Dios. Ya no tengo ni siquiera duda de lo que voy a hacer. Claro que me va a costar trabajo quizá humanamente hacerlo, pero ya está mi vida acostumbrada a ser obediente a Dios. Porque ya en ti hay una resistencia a eso, y eso te ayuda a que en el trato personal, en el momento del día malo, ni siquiera pienses en hacer otras cosas. Una vez una persona me dijo en un momento difícil, oye, ¿no pensaste ir a tomar otra vez y pensaste ir a hacer eso? Ni por aquí me pasó. La verdad no. Me dio hambre, eso sí, fui a comer. Pero así que irme a... Porque hay gente, híjole, pastor, yo me los he encontrado y otra vez andan en la jarra. ¿Qué pasó? No, pues que hubiera visto aquel problemón. Es que tuve un problemón. ¿Y eso qué? ¿A poco el problemón te va a llevar a otra vez a andar metido otra vez en la vida antigua? A muchos los corta la novia y ya andan otra vez cantando las de Timbiriche y las de ahí, de que todas esas que me dejó. Pues, ¿por qué le sigue alabando a Cristo? No, es que ando enojado con mi esposa. Entonces, ¿cómo crees que va a ser la última enojada que te vas a pegar? Sigue alabando al Señor. Yo sé que hay tribulaciones, hay enfermedades, pero tienes que guardar la fe y tienes que seguir obedeciendo a Dios. Eso te va a ayudar a desarrollar el poder de Dios en tu vida, que es la resistencia que nosotros vamos a tener y vamos a poder decir al final, he peleado, he acabado, pero al final, dice Pablo, he guardado la fe. Y como vimos aquí en el cuadro para terminar, el fruto práctico de poder resistir en el día malo es paz. Vamos a Juan 16:33, con eso terminamos. El Señor Jesús dijo, nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Si tienes pluma, subraya en tu Biblia cuando dice en mí, no en la circunstancia, no en la situación. La paz no viene porque tienes las cosas favorables o no favorables. San Pablo dice, barriga llena, corazón contento. Y en el mundo la gente tiene paz porque la circunstancia así lo determina. Los cristianos tenemos paz porque tenemos a Cristo. Va más allá de una circunstancia o de un momento. Nosotros no esperamos un día, ni el cumpleaños, ni la Navidad, ni el Año Nuevo, ni el Día de Reyes, nada. Lo aprovechamos todo. A mí me dicen, ¿vas a comer rosca? ¿Vas a comer rosca? Pues si me dan, sí. Y si te toca el mono, pues lo tiro. Pues ¿qué voy a hacer con el mono? Ah, no, es que la tradición dice que tamales. Y deja que viva primero que llegue ese día. Yo no me pongo así cerrado ni religiosón en eso. Que no, no voy a comer rosca, eso es del diablo. A ver, ¿cómo se llamaban? ¿Por qué se llamaba Melchor, Gaspar y cómo el otro? Baltasar, ¿no? ¿Y quién le puso? Es como los viacrucis, yo nací ahí en La Baja y ahí había viacrucis. ¿Y cómo se llamaba el ladrón a la izquierda y a la derecha de Jesús? A ver, los que desde chiquitos éramos. Dimas y Gestas, de ahí viene. ¿Y de dónde vienen esos nombres? Sabrá Dios de dónde los sacaron, mira, pero eran Dimas y ¿qué? Y Gestas. Entonces, aquí dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis ¿qué? Paz. En el mundo tendréis aflicción, dijo, pero confiad, yo he vencido. No es tu economía, no es tu esposo, tu esposa, no son tus hijos, no es el mundo, las noticias de las bombas, no es el hombre, no es ni la iglesia, es Jesucristo, la fuente para que tú tengas la paz, que permanezcas en él. Todo lo demás puede estar mal, hermanos. En la vida no todo es perfecto, ni la iglesia, hermanos, ni la gente. Por eso Jesús, cuando habló de ese principio, dijo: no mires la paja que está en el ojo, porque siempre va a haber una viga en el propio. Entonces, mejor, como dice San Pablo, calladitos. Mejor cada quien ubíquese y busque a Dios. Y busquemos a Dios. Y en Él está nuestra paz. Yo sé que sí afecta que las personas, que la gente, que el gobierno, que el mundo. Y claro que todo desestabiliza, hermanos. Que hay una guerra, pues va a haber problemas para todos. Y que baja esto, va a haber problemas para todos. Y que el matrimonio, claro que no vas a andar con una sonrisota. No, ando bien a gusto porque traigo un problemón con mi esposa. Yo sé que no es así. No, mira, pues ando bien contento porque me cortaron la luz y no tengo para comer. No es de lo que se trata. Tener paz es algo que va más allá de una expresión o de un sentimiento. Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Por eso el apóstol Pablo dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y termina ese versículo diciendo esta frase: y habiendo acabado todo, estad firmes. ¿Qué significa estar firmes? Ponga una sonrisa otra vez. Mire para arriba y ponga una sonrisa al Señor. Tenga paz. Por eso David dijo: Él es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Entonces, hay que levantar la cabeza, hermanos. Habiendo acabado todo, estar firme. Si traes la cabeza para abajo, los ojos para abajo, el pico caído, como se dice, hay que levantar otra vez la cabeza. Señor, puestos los ojos en Jesús.